Estamos en contacto con la doctora Alana von Glasenapp. Ella es coordinadora de células progenitoras. Sí, dice célula progenitora. Tiene que ver con en la creación del banco de donantes de médula, que hay un periodo en el que se va a realizar esto y muy poca gente sabe realmente de qué se trata. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
A ver, contame. Hay un periodo en el que se va a recepcionar, o sea, se va a recibir en realidad, a todas aquellas personas que quieran convertirse en donantes de médula.
Sí, el sábado 31 de agosto vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la pasarela del Shopping Mariscal López, para anotar a todas las personas que quieren ser donantes de médula ósea, ¿verdad? Y es muy importante que la gente sepa que ese día no es que nosotros vamos a extraer sangre, ¿verdad? Para ser donante de médula ósea lo que se hace es hisopado en la mucosa de la boca, ¿verdad? Es como un cotonete que se pasa por la parte interna de la boca, y con eso nosotros estudiamos la parte histogenética de la gente, ¿verdad?
¿Qué es eso?
Ese resultado se carga en una base de datos.
Ajá.
¿Verdad? Más o menos te digo, es como un perfil genético, histocompatibilidad se llama, ¿verdad?
O sea, básicamente
software.
Sí, básicamente para que se entienda, digamos, cuando al tomar esa muestra hay un perfil, digamos, de la persona que te dice si es compatible para donar médula a personas con determinado también perfil.
Claro, por ejemplo, ponele que mando, ¿verdad? Luis Pareiro, mando y me dice A23B tanto, ¿verdad? Y eso nosotros cargamos en un software, ¿verdad?
Sí.
Y si en algún momento alguien que necesita médula, nosotros cargamos el perfil del paciente, coincide con el tuyo, en ese caso nosotros te llamamos, te volvemos a preguntar si seguís queriendo ser donante de médula. Y si es que tu respuesta es sí, entonces ahí recién se inicia el proceso de la donación de médula ósea, ¿verdad? Que en el 80% de los casos es una extracción del brazo, de sangre periférica nomás, del brazo, como si fuera que vas a donar sangre.
Esto es muy importante porque la gente cuando escucha donación de médula se imagina una intervención dolorosa, larga y peligrosa, y no, o sea, cree que de la espalda le van a sacar la médula. No es así.
La médula espinal, pues, ¿verdad? La que uno tiene en la columna, la médula espinal. Y la médula ósea, si uno va a extraer la propia médula ósea, se extrae de la cadera, digamos, ¿verdad? Pero el 80% de la donación de médula se hace de sangre del brazo nomás.
¿Y cómo se hace? O sea, vos te acostás en una camilla, exactamente igual que cuando haces...
en una... como en un sillón cómodo, digamos.
Ah.
5 días antes se le coloca un medicamento que hace que la célula madre salga a la sangre periférica. Y después se sienta en un sillón y se le hace como una extracción, como si fuera una donación de sangre, ¿verdad?
Común y corriente. ¿Cuánto dura eso?
Corriente. Y más o menos dura entre 1 hora, 2 horas puede durar.
Ajá.
Porque lo que hace es que al quitarle la sangre, un aparato, digamos que cuela, ¿verdad? Por tamaño, las células madre retiene y el resto te devuelve otra vez.
Y como
entonces,
si fuera como si fuera
una madre el resto te vuelve todo.
Bueno, o sea, es como una diálisis.
Y no, porque la diálisis es mucho más complejo, es como una donación. Hay un tipo de donación ahora que se llama de aféresis de plaqueta, por ejemplo, que se usa muchísimo ahora en todos los bancos de sangre. Y básicamente es igual a eso, solamente que en vez de sacar plaquetas, saca la célula madre.
Entiendo. Entonces, vos te vas, es como una transfusión.
Puede tener más complicaciones. Ajá. Esto es básicamente como una donación de sangre.
Ya. Ahora, esto... lo que van a hacer ahora, esto de registrar a la gente que quiera ser donadora, le hacen el hisopado, que lo mismo que te hacen para saber si tenés influenza A o lo que fuere, y nada más, o sea, vos quedás registrado en el banco de datos, de potenciales donantes.
Potencial donante, exactamente. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema, Luis? Paraguay no tiene acceso a un registro de donante internacional. Se existe, ¿verdad? Que tiene 32 millones de donantes registrados en el mundo. Entonces, un paraguayo que no tiene un donante familiar, porque yo tengo solamente chance de que 20, o sea, una chance de 25% más de que mi hermana sea compatible conmigo, ¿verdad? Entonces, me queda un margen muy grande de no tener donante. Por eso se inventaron esto, o sea, se crearon estos registros de donantes en el mundo. Pero Paraguay no tiene acceso a ese registro por no tener su propio registro. Entonces, ahora con esto de crear el registro de donantes paraguayo, el paraguayo va a poder acceder a esos 32 millones de donantes que existen en el mundo. Entonces, abre un margen enorme de posibilidad de encontrarle donantes para poder curarse de una leucemia, de una plasia medular, de todo este tipo de enfermedades hematológicas que requieren un trasplante.
Ah, está. O sea, la importancia de esto sobre todo es nosotros que podamos entrar a ese banco de datos internacional para eventualmente encontrar, ¿verdad?, este donante. Solamente quienes padecimos, digamos, o sea, quienes tuvimos familiares, amigos, con problemas que requerían de trasplante de médula, entendemos la importancia de esto. Se hubiesen salvado tantas vidas si hubiésemos conseguido esto mucho antes, y sé que fue un esfuerzo tuyo, doctora, de muchísimo tiempo conseguir el apoyo necesario para poder ingresar. Quiero repetir entonces, en el corredor del Shopping Mariscal López, el 30 de este mes.
El 31, sábado 31
sábado,
de agosto.
Sábado 31 de agosto.
Entonces, sí, ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6, nosotros vamos a estar ahí para informarle a las personas cualquier duda, pregunta que tengan, se pueden acercar, no es que acercándose ya le vamos a registrar, no, les vamos a explicar todas las dudas que tengan. Y nada, es un hisopado, ¿verdad? Es importante que eso quede claro, porque hay mucha gente que piensa que ese día le vamos a traer sangre o le vamos a traer médula, y no es así, ¿verdad? Es un hisopado que nosotros le damos el hisopo al paciente y él mismo toma la muestra de su boca.
Claro.
Y eso ni siquiera es algo agresivo.
¿Y eso, doctora, se hace por justamente esos temores que tiene la gente para el momento, por una cuestión de estructura en que no se puede almacenar ahora mismo todas las muestras que se extraigan?
No, lo que pasa es que la célula madre tiene que ser nueva para el momento que vamos a usar un trasplante. Y yo me puedo registrar como donante, pero puede que nunca alguien sea compatible conmigo.
Exacto.
Entonces, por eso es que esta es la manera que se hacen los bancos de donantes, ¿verdad? Se le estudia el HLA, se llama el estudio que se le hace de esas muestras, y cuando se encuentra alguien compatible contigo, ahí recién se te hace todo el procedimiento para donar. Porque eso puede ser dentro de un año, dentro de 10 años, como puede ser que nunca.
Exacto.
Doctora, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos.
Doctora Alana von Glasenapp, ella es coordinadora de trasplante del INAT y el banco de médula. Esta es una cuestión, sé que es importantísima. A mí me pasó, yo tuve una tía que, digamos, tuvo una enfermedad, ¿cómo se llama? Esta es la enfermedad púrpura que le dicen. Tuvo una enfermedad que derivó en lo que se llama una aplasia, cuando mueren todas las células de la médula. Entonces solamente podíamos hacerle un trasplante de médula. Y empezamos a hacer toda la operación de conseguir, ¿verdad?, una contrarreloj. Y ¡bam!, nos encontramos con esto, que Paraguay no formaba parte, como no tiene un banco de médula, entonces no puede acceder a este banco internacional de médula. Y no se hacían los trasplantes de médula, solamente en el IPS, porque ella tenía un seguro muy bueno, era una jubilada bancaria. Y pero no, su seguro privado tenía una cobertura inclusive para hacer afuera, fantástica la cobertura, pero no había en el país, solamente IPS, y podíamos hacer el intento en el hospital de clínica cubriendo todos los gastos, ¿verdad? Y aún así no existía este banco, finalmente ella falleció, lamentablemente, ¿verdad? No, por, justamente por esto. Y la doctora Alana von Glasenapp con otra gente del IPS y de otros lugares estaban trabajando arduamente para conseguir, porque ellos se quejaban de la cantidad de pacientes que habían perdido, que podían haber sobrevivido si teníamos acceso a este banco de médula.